quiero que saques una idea de la entrevista de hoy, la apuntes en tu calendario con la alarma activada para mañana y la apliques. No tiene que ser algo muy complejo, tiene que ser algo que te acerque a tus objetivos, ya sea porque tengas un blog y quieras implementarlo, quieras hacerlo, porque tengas un e-commerce, porque estés trabajando para una empresa y quieras mejorar tu productividad, lo que sea, pero saca una idea de la entrevista de hoy en la que vamos a entrevistar a un nuevo emprendedor que nos va a hablar sobre programación, sobre plataformas, PHP, emprendimiento, mucho más, cómo nos ofrece leads gratis para community managers, muy atento, cómo saber decir no a muchas cosas, cómo superar el miedo a emprender, los errores que cometió a la hora de emprender, cómo pedir ayuda, cómo descubrió vulnerabilidades en webs muy importantes, cómo perdió medio millón de euros, cómo tomar tu propio camino. ¿Cómo pasó? Bueno, ¿cómo pasó no? ¿Qué pasó exactamente con un contrato con la CIA? Muy atento. ¿Qué pasó con Pepephone? ¿Cómo sacó una idea genial de negocio y muchísimas otras cosas? Como te digo, una entrevista súper interesante. Si no le conoces, lo tienes que conocer ya. Estate muy atento. Al final de la entrevista sabrás quién es. Y te recomiendo de nuevo, saca algo productivo, una única cosa, apúntatela para mañana en la agenda para activarte, para hacerlo, para empezar a tomar acción con estas entrevistas. Soy Borja Girón, esto es Triunfa con tu blog, comenzamos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar por aquí. Como digo, empezamos la ronda. Dinos algo que hayas descubierto y que seguramente desconozca la gente que no tiene podcast, que no está trabajando en programación, etc.
Algo que sí que he aprendido es que en la programación la gente nunca valora, es decir, los programadores tenemos un fallo, tenemos un problema muy grave y es que siempre pensamos que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Nuestra programación es lo mejor, nuestro lenguaje de programación es lo mejor, pero nunca, nunca, nunca miramos la parte económica. Es decir, lo que al final me he dado cuenta y es gracias a esto que he podido hacer las plataformas de una forma que me sale rentable, por decirlo de alguna forma, es no ver la programación únicamente como tener que desarrollar un proyecto de la forma más eficiente posible, de que código binario, que sea lo más rápido para el procesador, memoria RAM, etcétera, sino decir, vale, ¿cuánto me cuesta desarrollarlo con este lenguaje de programación? A lo mejor, mira, PHP, sinceramente, es uno de los lenguajes de programación que quizás son menos eficientes con el procesador y con la memoria RAM. No están pensados para eso. Para eso hay otros lenguajes de programación. Pero a lo mejor me sale literalmente 10 veces más barato desarrollarlo con un lenguaje de programación como PHP que con un lenguaje de programación en plan puro C o C++. Entonces, lo que he descubierto con el tiempo es esto, es que tenemos que ver más variables que simplemente la eficiencia del procesador o la eficiencia del lenguaje de programación. Tenemos que ver también, bueno, tenemos que hacer que salga rentable los proyectos que creamos. ¿Te sirve la respuesta?
Perfecto, perfecto. Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces nos centramos en hay que optimizar y perdemos muchísimo tiempo cuando a lo mejor no es tan necesario. Yo, de hecho, lo veo mucho en el tema del SEO. El SEO hay unos factores más importantes que otros y muchas veces la gente se centra en ¡ay, que tengo el sitemap, que tengo que optimizar no sé qué! ¡Ay, que tengo que cambiar esto que no he puesto! O sea, céntrate en el título, los artículos y en tu caso yo creo que también al final, en casi cualquier proyecto, yo creo, de emprendimiento, hay que buscar lo más rentable y obviamente que se ofrezca un buen resultado, sin duda.
Sí, es mirar más de una variable, ¿no? Es mirar más del lenguaje de programación en sí, sino mirar de una forma global el proyecto, en plan, queremos que esto funcione, a lo mejor queremos hacerlo en línea startup, a lo mejor tenemos unos inversores a los que le tenemos que mostrar un mockup, no podemos desarrollarlo en Java en 2 horas, pero a lo mejor sí en PHP. O a lo mejor tenemos una inversión muy pequeña y tenemos que, a ver, ¿con qué lenguaje podemos contratar a un desarrollador que a lo mejor sea más barato y que lo haga más rápido? Es mirar más allá del lenguaje de programación, es mirar de una forma global el proyecto.
¿Cuánto tiempo ha tardado tu proyecto en despegar?
Bueno, es que claro, yo ahora llevo 5 proyectos.
Bueno, o sea, vamos con el primero de ellos y luego si quieres nos cuentas el último para ver la diferencia.
Vale, son diferentes, es decir, cada uno, yo en mi caso, por ejemplo, yo hasta que he llegado hasta donde estoy, han pasado 10 años, ¿no? Llevo ya 10 años emprendiendo, empecé con 17 años y ahora tengo 27 años. Entonces, el primer proyecto, bueno, lógicamente se fue a pique, ojalá 10 años después siguiera, pero no, se fue a pique. Se llamaba Kaira, era un CRM y, bueno, con 17 años aprendí mucho, tenía muchas ganas de comerme el mundo. Que luego hablaré sobre esto, sobre las ganas de comerse el mundo que tenemos muchos emprendedores y que justamente por esas ganas a veces no conseguimos nada. Pero de esto lo hablaremos después si quieres. Entonces, de los últimos, de los más novedosos, bueno, yo diría que quizá que Wilux. Wilux es un sistema de inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, que en definitiva tú le pones tu red social de Facebook, tú le pones Twitter, le dices, esta es mi página web, este es mi blog, y Wilux hace una cosa muy rara y es que te revisa toda la página web y te crea frases como si las hubiera hecho un humano mediante Machine Learning y las va publicando en las redes sociales. Esto es una especie de community manager totalmente automatizado, pero sin engañar a nadie. Es decir, un community manager personal te lo va a hacer muchísimo mejor. De hecho, voy a decir una cosa, es que el mes pasado hice una campaña de AdWords y, bueno, había muchísima gente, tuve unos 20 leads que estaban interesados en community managers personales, no en algo automatizado, ¿no? Entonces, es simplemente para un sector que no quiere invertir a lo mejor 200 euros al mes o lo que le cueste un community manager, sino que no sabe nada y quiere a lo mejor tener, que cuando alguien se meta en las redes sociales como que haya ruido, pero, bueno, que su marca se esté moviendo, pero que todavía no quiere dar el paso a invertir realmente en internet. Entonces, bueno, hay que saber hacia qué público vamos. Y algo que quería comentar, ahora que ha salido esto, es que si, bueno, cuando ya sepáis quién soy, cuando ya al final de este programa si sepáis mi nombre y diga la página web donde me podáis contactar, tengo un montón de leads de gente que busca community managers personales, que sean humanos. Y, de hecho, el mes pasado tuve 20. Y yo no llevo esto, yo no estoy especializado en esto y no me quiero meter en community manager y en llevar empresas. Así que si alguien tiene alguna agencia de community managers o los puede llevar, oye, pues yo estaré encantado de que hagamos un Skype y a ver si podemos colaborar juntos.
Pues yo ya se me ha venido en mente algún colaborador, algún amigo que está metido en este mundo. No sé si sigue ahora mismo, pero yo creo que puede. Luego hablaremos. Así que...
Perfecto.
Es Javi Pérez, que tiene su blog javiperezcm.com y bueno, no hace un par de meses yo creo que no hablo con él, pero puede ser que, mira, estamos aquí ya montando medio negocios.
Pues sí, porque esta parte la quiero añadir pero externalizar, no la quiero llevar yo, hay que, al fin y al cabo lo mío es, yo soy CTO por decirlo de alguna forma, llevo 5 proyectos, la parte tecnológica de 5 proyectos, no quiero meterme en algo que no es lo mío.
Genial. Un truco que te haya ayudado a crecer con tus proyectos.
Vale, aquí es lo que estaba diciendo antes de luego lo hablaremos. ¿Te puedo decir tres?
Dinos tres trucos, cuantos más mejor. Pero rápidos, que si no, ya vale, me estoy viendo vale, que esto se nos va a ir de las manos. Pero no pasa nada, no, es contenido de valor.
Vale, esto lo digo sobre todo para la gente. De hecho, esta mañana he tenido una consultoría de un emprendedor. Que desde aquí le mando un fuerte abrazo, que justamente se ha perdido. Se había perdido, por decirlo de alguna forma, la visión del emprendedor, ¿no? Y un truco para llegar donde queráis llegar es, yo, por ejemplo, para mí lo que me ha funcionado es renunciar a los unicornios. Tú seguramente conocerás lo que es una empresa unicornio, la típica empresa que vale más de 1.000 millones antes de salir a bolsa. Esto a los emprendedores, sobre todo cuando somos jóvenes, nos pasa muchísimo, que queremos comernos el mundo. Y a veces es en plan, hostia, o sea, no tienes ni para comer y te quieres comer el mundo. Vamos paso a paso. Y cuando yo renuncié, por ejemplo, con Kaira, yo me centré, quité todas las vías de negocio, todo lo que me daba dinero y me centré únicamente en Kaira. Esto te hablo de hace ya ahora 8 o 9 años. Al final lo que he aprendido es a renunciar a esos 1.000 millones, a esa utopía, por decirlo de alguna forma, y decir, oye, realmente las personas no necesitamos ganar más de 3.000 euros al mes o 10.000 euros al mes. Para esto no nos hace falta 10.000 millones ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, poner los pies en la tierra es algo súper importante porque cuando conoces a un emprendedor y es joven, te dices, oh, voy a montar una empresa que va a facturar no sé cuántos 1.000 millones, que no sé qué, va a estar en no sé cuántos países. Y el primer truco que yo os digo es renunciar a todo esto. O sea, tener los pies en la tierra, primero conseguir un salario, un buen salario vuestro, y luego a partir de ahí, sin perder ese salario, ya podéis hacer lo que os dé la gana. El segundo, voy muy rápido, es el segundo truco que a mí me ha funcionado para llegar a donde estoy, es no venderme por dinero. Esto es súper importante y esto también está muy relacionado con el saber decir que no, tan famoso que de los emprendedores. A mí, como programador, más que nada, si eres programador y además eres emprendedor, vamos, te llueven las ofertas de trabajo, pero todos los meses. Y además ofertas muy de muchísimo dinero. Hay momentos en los que los puedes estar pasando mal económicamente, estás sacando un negocio adelante y, claro, te llega una oferta de que te pagan a lo mejor 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes y el decir que no, o sea, cuesta decir que no a eso. Pero hay que decir que no. Es decir, porque, claro, te metes a trabajar en una empresa. De hecho, yo cometí el error, estuve trabajando para una empresa que me trató muy bien, era Altran, una consultora francesa, y a los dos meses lo dejé porque dije, va, esto lo compagino. Es imposible, no puedes trabajar 8 horas, además de programación, en una empresa y luego tener tiempo para montar tus proyectos, es imposible. Entonces, es no venderse por dinero. Y luego, algo muy importante, que yo al final me voy a hacer psicólogo, pienso yo, haciendo porque hago bastantes consultorías para emprendedores que están empezando, y es creer que lo puedes conseguir, creer que puedes vivir de lo que te estás montando, ya sea de tu negocio o de emprender y no trabajar para otro. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no valgo para esto. Entonces, en definitiva, para mí lo que me ha servido durante todos estos años hasta llegar a conseguir mi objetivo es renunciar a esos 1.000 millones, no venderme por dinero a una empresa y decir, ya en 3 años cuando tenga dinero ya saldré. Y luego creer en que lo puedo conseguir. ¿He sido rápido?
Perfecto. Muy buenos trucos, muy buenos consejos, sin duda. De hecho, ya lo he comentado en alguna ocasión, en algún otro vídeo en directo, incluso en alguno de mis podcasts. Hay algún estudio que dice que ganando más de 60.000 euros al año ya no vas a ser más feliz. O sea, que yo creo que es una cifra con la que puedes vivir bien, por lo menos ahora, a fecha de 2017. Luego ya veremos cómo suben las cosas. Pero en principio esa es una cantidad que se recomienda o que dice que la gente que gana más no es más feliz por ganar más dinero. O sea, que puede ser una cifra a alcanzar y luego ya, pues ya se dirá, luego puedes donar el resto. Sí. Pero bueno, cuéntanos un miedo al que te hayas enfrentado y cómo lo superaste.
Vale, pues voy a decir una cosa que lo estaba pensando el otro día. Bueno, yo en Startup al Descubierto, no sé si has escuchado el podcast de Startup al Descubierto. Pues bueno, en ese podcast una vez lo conté. Y es... bueno, que no sé si lo conté, es decir, no sé si va a ser una primicia o no. Ahí he contado muchas mierdas, con todo el respeto, que he pasado, ¿no? Pero esto es quizás de los mayores miedos que he pasado y de lo peor que le he pasado. Ha habido momentos en los que yo creía mucho en mi proyecto. Yo jamás me he endeudado, jamás he pedido una hipoteca. Bueno, hipoteca no, porque no tengo casa comprada, pero no he pedido dinero a un banco, ni quiero hacerlo, ¿no? Si fracasa un proyecto, que por lo menos no estaré endeudado y no poder crear otro para salir adelante. Pero hubo una época en la que yo ya vivía, bueno, me independicé, me fui a vivir fuera, de hecho ni siquiera mis padres estaban a 300 kilómetros y, bueno, fue una época muy mala, fue una época muy dura y que, o sea, no es que me faltara comida, pero prácticamente había semanas en las que comía arroz blanco y poco más. Y esto fue muy duro para mí, pero también tampoco quise pedir dinero a mis padres, tengo mi orgullo también, que quizá me lo debería haber guardado. Pero para mí, en ese momento, yo sentía de, hostia, ahora estoy pasando penurias, por decirlo de alguna forma. Lógicamente, ahora no quiero que vuelvan, tampoco es un miedo, porque ahora estoy en otra situación. Pero creo que es de lo peor que le he pasado, ¿no? Es decir, bueno, voy a seguir adelante porque sé que lo voy a conseguir. Sé que son semanas hasta que salga este contrato, que me pueda a lo mejor lanzar un poquito y a partir de ahí ya pueda seguir adelante. O sea, un contrato con un cliente que iba a salir. Pero eso te marca un poco, ¿no? Es que quizá un poco un antes y un después el decir, bueno, si he llegado hasta aquí, si he superado todo esto y me he ido bien, ya es que no puede haber nada peor, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese sí que no es un miedo actual, pero sí que es una de las cosas más difíciles por las que uno puede pasar.
Yo creo que eso, al final, te marca, cicatrizas y ya sabes que, bueno, que en caso de volver ahí, pues ya lo superé una vez, así que no podría pasar más de eso, o sea que... Y luego también se ha aprendido, pues en caso de poder necesitar ayuda, seguramente, pues puedas hacerlo. O sea que, muy bien. ¿Mayor problema que tengas en tu día a día? ¿Y cómo lo intentas solucionar? Si aún no estás dentro del grupo de Telegram, apúntate ya mismo. Es gratuito y puedes acceder a un montón de información, unirte a más de 100 bloggers que estamos ahí metidos, borjagiron.com/Telegram. Apúntate también al curso de SEO gratuito con más de 20 vídeos en borjagiron.com/gratis. Agradecer, como siempre, a MailRelay, la herramienta de email marketing que te recomiendo, con 15.000 suscriptores y 75.000 envíos cada mes completamente gratis desde borjagiron.com/MailRelay. Te dejo el enlace también a su blog desde blog.mailrelay.com. Tiene un montón de información, tiene además además tutoriales, tecnología Smart Delivery que envía primero a los que más abren e interactúan, permite evitar el spam de tus envíos, es la mejor opción que hay hoy en día, el email marketing es fundamental para hacer crecer tu negocio. También, como no, tenemos a Metric Spot, esta herramienta de la que te vengo hablando últimamente que es una pasada, es muy barata además y además es que tienes una semana gratuita y un descuento del 33% por acceder desde, por escuchar este podcast, borjagiron.com/Metric Spot. Análisis SEO, análisis de competidores, palabras clave, enlaces, mucho más. Metric Spot, recuérdalo y apúntate, pruébala, por lo menos pruébala porque es gratis. Y cómo no, Lowpost, que están también de estreno, esta herramienta que te permite buscar más de 12.000 autores clasificados por categorías para trabajar tu estrategia de contenidos, de marketing de contenidos, que también funciona hoy en día para dar visibilidad, para conseguir ventas y muchísimo más. Tienes que probarla desde borjagiron.com/lowpost, completamente gratis, redacción de contenidos personalizados, seguridad jurídica en materia de propiedad intelectual, sistemas antiplagio, los precios más competitivos del mercado. Como digo, borjagiron.com/lowpost. ¿Mayor problema que tengas en tu día a día y cómo lo intentas solucionar?
Pues bueno, el mayor problema que estoy teniendo ahora, quizá porque es la primera vez que, bueno, que entra alguien a mi equipo, que contrato a alguien, es el cómo delegar. El cómo delegar, porque claro, es contratas a una persona y le pagas por 4, 6 u 8 horas, ¿no? Lo que hayáis convenido. Pero claro, ¿cuánto trabajo le das? ¿Qué le dices? Haz este proyecto y cuando termines. No siempre es así, porque hay ciertos proyectos que se pueden terminar en una semana. Entonces, ¿qué pasa con el resto del tiempo? Hay 1000 proyectos, pero hay que organizarlo bien. Y hay que organizarlo, al fin y al cabo, esta persona te está costando un dinero. Y, bueno, yo no he querido contratar a nadie hasta que no tenía la seguridad de que le podía garantizar durante un año el trabajo. Si todo va bien, en el sentido de que, hombre, si luego es un vago y todo eso, que estoy seguro de que no, no. Pero en el sentido de que vaya bien o mal, yo quiero garantizar, quiero dar una estabilidad a la gente para que esté cómoda trabajando conmigo. Entonces, mi mayor problema ahora mismo es cómo gestionar, porque de hecho ha empezado prácticamente hace una semana, hemos estado haciendo cosas, pero oficialmente empieza el día 1 de, bueno, ahora estamos grabando esto a 24, y empieza el día 1 de noviembre. Entonces, es el cómo lidiar el día a día con un nuevo trabajador que tienes que confiar en él, tienes que delegarle cosas, que yo confío, pero es la parte de delegar, siempre cuesta mucho al principio. Entonces, esto es algo que estoy aprendiendo ahora, cómo delegar a un trabajador.
Me parece ¿algún consejo? Un tema interesante. Bueno, yo de vez en cuando contrato freelance que realizan algunos trabajos de artículos, redes sociales, llegada a alguna campaña, pero son cosas puntuales o, bueno, más o menos periódicas, pero es pago por hora. Entonces, no es alguien constante que tengas que ir delegando algo. Yo necesito las redes sociales, me las llevas tú y me llevas este proyecto y este y tienes que ir... Entonces no te puedo dar ningún consejo porque no estoy ahí. O sea que... Pero por aquí a lo mejor hay alguien... conectado, vamos a ver quiénes están conectados por aquí, aunque no sé si está funcionando bien el chat, hace un momento que se estaba conectando un montón de gente y de repente ha parado, pero bueno, vemos aquí empresa y emprendedor, José Ramón, María Valeria, Josías, Sebastián, Julián, que pregunta, quiero aprender a programar, pero se me hace difícil, ¿cómo hago para mejorar? Pues nada, si quieres responder rápido.
Sí, bueno, yo lo que te recomendaría es que cogieras a un tutor, por decirlo de alguna forma. Yo odio la formación reglada. Cualquier persona que me conozca, de hecho, mira, tuve un podcast que era así estudié, no, era algo sobre los estudios, de mi opinión sobre los estudios, algo así. Y me cagué prácticamente en los estudios reglados y dije el por qué yo creo que no funciona. O sea, lo mismo que puedes aprender. Por ejemplo, yo tengo un ciclo de 6 meses que yo como profesor enseño en 6 meses a aprender a programar. Pues bueno, esto en la formación reglada tardarías 3 años. Entonces yo lo que recomiendo es si puedes, si tienes dinero, tienes algún conocido muy bueno de la programación y que sepa a lo mejor formar a otras personas, que contactes con esa persona y que le digas, oye, por favor, ayúdame a ser un buen programador, ayúdame a que quiero vivir de esto, quiero aprender a la programación. Porque una persona... que forma uno a uno, te puede convertir en un auténtico crack de la programación, como digo siempre.
Al final, yo creo que también eso es muy importante, ¿no? El coger ya la experiencia de alguien y no empezar tú de cero. Y empezar en el mundo del blogging es muy común de, ah, pues yo me lo guiso, yo me lo como, que está muy bien, se aprende un montón, pero se pierde muchísimas horas, mucho tiempo y al final mucha gente se frustra y dice, esto es imposible hacerlo, esto es imposible programar, esto es imposible crear y pues no,
claro, pero,
son problemas que hay cuando se empieza.
No, es lo típico, el famoso, no, lo que te cuesta, no, es que es muy caro, es que no sé qué. Por ejemplo, yo tengo una formación de que sí que es un precio elevado, son 600 euros al mes durante 6 meses. Es un precio elevado relativo, ¿no? Porque, vale, sí, son 3.600 euros por una formación de 6 meses, pero sales, como digo yo, siendo un crack de la programación, sabiendo PHP, JavaScript, bases de datos, sabes un framework modelo vista controlador y, claro, luego me contratan mejor. He tenido alumnos que es, por ejemplo, un empresario. Y, claro, vende y factura más en 2 meses gracias a esta formación. Entonces, es una inversión. Y luego hay, no voy a decir nombres por ahora, pero hay alumnos que le han contactado, bueno, él mismo lo ha dicho en el podcast que tenemos con los alumnos, que le han contactado de la administración pública de una comunidad autonómica de España. Hay otro que le ha fichado una persona que conozco, que le ha contratado. Entonces, sí, el yo me lo guiso, yo me lo como, está bien, puedes aprender, pero vas a tardar años y a lo mejor si pagas a una persona, en menos de 3-4 meses lo has amortizado. O sea, el salario de un programador junior son 1.200 euros. En 3 meses ya has amortizado la formación.
Sí, sí. Yo creo que es algo que, bueno, al final depende también mucho del tipo de persona, pero darse cuenta de eso creo que es bastante importante. ¿El mayor error que hayas cometido con alguno de tus proyectos o incluso con tu blog, en el caso que tienes? No vamos a citar tu nombre todavía, pero con tu blog, con tu podcast o con alguno de los proyectos.
Yo creo que está muy relacionado... yo empecé el primero con 17, 18 años. No es el mayor error. Todos los son errores que son muy, muy, muy bestias. Por ejemplo, recuerdo que para contratar el CRM que tenía, que se llamaba Kaira, hacía falta 43 pasos prácticamente. Tenías que irte a la web, a la sección de no sé dónde, luego no sé dónde, luego no sé dónde, luego no... Era horrible, estaba todo muy mal hecho. Quizá un error que cometemos muchos emprendedores, sobre todo cuando emprendemos jóvenes, de hecho, antes estaba comentando que he hecho una consultoría esta mañana, y es no pedir ayuda. Yo creo que tenemos que pedir ayuda y hay que pagar la ayuda. Por ejemplo, tanto tú como yo más o menos tenemos un precio hora de consultoría, se puede considerar para la gente que entra en este mundo un precio elevado. Hay otras personas que tienen un precio el doble o el triple que nosotros. Pero que la gente tiene que valorar eso. Es decir, yo mismo pido ayuda. Por ejemplo, voy a dar una pista de quién soy, no voy a decir mi nombre, pero, por ejemplo, colaboro mucho con Joan Boluda. Entonces, Joan Boluda tiene un precio hora que creo que está entre 200 y 250 euros la hora según su página web. Entonces, si yo tengo que pagar a Joan, que ya me conoce, que conoce mis proyectos, 250 euros por una hora de Skype, eso lo voy a amortizar. Y esto es muy importante que lo comprendamos. Un error que yo cometí y he cometido durante muchos años y me arrepiento es no pedir ayuda y a lo mejor no valorar el... Cuando veía a alguien que decía, de 50 euros o 30 euros la hora, dices, ¡qué cabrón, cuánto cobra! Eso cuando empiezas dices, esto es una burrada. Y luego te das cuenta de que no. Y ni 50 ni 100 euros son caros. Si la información que sacas realmente la utilizas. Entonces, el principal error, y el que pido, por favor, que no cometáis vosotros, es el no pedir ayuda y el desvalorar quizá a los profesionales que a lo mejor tienen un precio hora elevado, pero que te van a dar un mayor valor y que te van a hacer ganar más dinero. Entonces, yo creo que uno de los mayores errores que he cometido ha sido ese.
Sí, sí, totalmente de acuerdo también. Es algo que también tenemos que darnos cuenta. Yo también he cometido muchas veces ese error. Es difícil decir, voy a pagar esto y no verlo como una inversión de estoy cometiendo errores, no me está funcionando la cosa, alguien me va a decir qué errores estoy cometiendo y cómo solucionarlos y a lo mejor al día siguiente aplico algunas técnicas que me comenta, algo que mejorar y directamente empieza a crecer el proyecto. Entonces, es una inversión que hay que hacer como si inviertes en publicidad, como si inviertes en contratar a alguien, como cualquier otra.
Claro, incluso las campañas de publicidad de AdWords te puedes salir a 250, 500 euros, 1000 euros, lo que sea. Y luego ves que dice, no, es que una hora de esa persona me cuesta 100 euros. Y dices, es que realmente es una inversión y te puedes salir incluso más rentable porque puedes mejorar la campaña. Yo, por ejemplo, he tenido clientes a los que simplemente con una hora de consultoría les he ahorrado 5.000 euros porque estaban usando unos servidores que no necesitaban usar. Entonces, 5.000 euros al año. No, de golpe. Pero claro, dices, ostras, puede cobrar 100 euros la hora, ¿no? O puede cobrar lo que quiera, pero es que nos ha ahorrado 5.000 euros al año. Entonces, la gracia también es, no, se trata de no coger a un vendehumo, sino a alguien que realmente veas por su día a día que es un profesional. Entonces, y su trabajo también es darte el valor de lo que estás pagando para que tú ganes más. Entonces, eso es un error que cometemos todos, creo. Todos lo hemos cometido.
Sí. Cuéntanos un post, o tu post más leído, o tu episodio de podcast más leído, más escuchado.
Pues es curioso porque... ¿Puedo decir el nombre de mi podcast principal o desvelaré algo?
Sí, dilo, dilo.
Vale. Bueno, pues a ver si así la gente me conoce más. Mi podcast principal se llama Consultor IT. Y antes se llamaba Emprendedor IT. Quería juntar, bueno, y es lo que estoy haciendo todavía, la tecnología con el mundo emprendedor. Y tengo un podcast súper curioso. Bueno, tengo dos en especial. Uno que es de los libros que recomiendo para emprendedores. Y otro que es, no sé si te suena, El Cisne Negro, que es la teoría de lo altamente improbable. Es una rayada que está súper chulo. ¿Te suena?
No me suena ahora mismo. Y raro que no lo haya escuchado, porque escucho mil podcasts, escucho a Oscar Feito, a John Boluda. O sea que es raro, pero lo escucharé, de hecho. Ahora lo compartiremos luego en el vídeo.
Vale, vale.
O en el podcast.
Ya digo, ese podcast es brutal. O sea, la teoría de lo altamente improbable lo que dice es que se estudian las cosas. Hay ciertas cosas que pasan que antes de que pase la gente dice, es imposible de que pase. Y cuando pasa, la gente dice, lógicamente, ahí estaban todas las pruebas, iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, los drones. Ahora hay drones, es para todo, hasta parece que te limpian el culo los drones. O sea, se venden muchísimo. Pero hace unos años, antes de que se pusieran de moda, nadie pensaba que iba a dar este boom. O igual que Internet. Antes de aparecer Internet, la gente no podía pensar que Internet fuera llegar a ser lo que realmente es ahora. Y luego, una vez ya ha pasado, la gente dice, hombre, lógicamente, si nos iba a conectar a las personas, ¿cómo no iba a funcionar? E igual que con Google, con empresas como Google. Pues bueno, esto se llama Cisne Negro. Y que es, es la teoría de lo altamente improbable. Que la gente piensa que es imposible que pase, excepto cuando pasa, que entonces ya todo el mundo lo ve que como algo normal, que tenía que pasar. Y bueno, esto se mete en psicología, estadísticas, mola mucho. Pues este podcast y el libro para emprendedores que recomiendo es, claro, de los más escuchados.
Pues ahí queda, luego lo compartiremos. Vale. Coméntanos qué sistema te lleva más visitas a tu blog o a tu podcast o a ti como consultor. ¿Cuál es lo que mejor te funciona?
Depende. Claro, yo tengo varios servicios. A mí no me gusta hablar tampoco de empresas porque quizá se quita el rollo emprendedor, ¿no? Es en plan serio, ya me ves con corbata. Pero en cuanto a proyectos, también depende mucho. Por ejemplo, yo, como estaba comentando, hago formación uno a uno durante 6 meses y prácticamente para estas personas únicamente el podcast. El podcast de Aprender a Programar o el podcast de Consultor IT y quizá la newsletter. Porque yo he hecho una cosa rarísima, quizá todo el mundo me mate, todo el mundo experto en ser como tú me mate, pero yo tengo una newsletter que únicamente el enlace no está en la web, sino que la recomiendo por los podcasts, por audio. Entonces la gente tiene que hacer el esfuerzo de intentar descubrir el link, luego diré cuando diga mi nombre si quieres lo digo, tiene que hacer el esfuerzo de ir. Entonces, ¿qué pasa? Esas conversiones son brutales. Luego mando un formulario y convierte a lo mejor el 45% de los que, o sea, convierte en cuanto rellenan el formulario el 45% de los que están en la newsletter. Y para lo que me dices de qué convierte mejor, para la formación, por ejemplo, los podcasts. Luego, para consultorías sueltas en plan una hora, para eso convierte mejor los artículos del blog. O sea, depende para qué servicio una cosa u otra.
¿Cómo conseguiste ganar tu primer euro en Internet o gracias a Internet? ¿Lo recuerdas ese momento o esos momentos?
Sí. Contra picheos, lógicamente. Creo que tenía... tendría 14, 15 años. Y había una empresa que era... Es una empresa brutal que distribuye películas en toda España. No recuerdo, creo que era Globo Media o algo así, era Globo no sé qué. A mí al principio me encantaba, cuando era más pequeño, me encantaba la seguridad. La seguridad informática me encantaba y me tomé muy en serio y me dediqué a ello, de hecho. Y, había una vulnerabilidad en su web. Entonces yo le dije, oye, chicos, tenéis una vulnerabilidad en vuestra web. Y claro, en vez de pedirle que me pediría a lo mejor 3.000 euros para hacer una auditoría, ahora pediría más de 6.000. Pero en vez de pedir pasta, le dije, os ayudo por 30 euros.
Se reirían casi.
Claro, pero me lo pagaron.
Sí, bueno, sí, bueno.
Claro. No, claro, pero fuera de coña, las auditorías de ese tipo valen medio millón de euros. O sea, 500. O sea, yo luego hice auditorías en plan serio a empresas grandes y no cobré 500.000 euros. Pero me dijeron, vale, pues ahora te voy a decir que la empresa Deloitte nos ha hecho la auditoría, no había descubierto nada de lo que has descubierto y le habíamos pagado medio millón de euros. Entonces, bueno, es lo que cuesta, ¿no? Ahí hay que tener contacto. Yo no voy a llevar eso nunca, pero bueno. Así gané mis primeros euros en internet.
Pues muy curioso, bueno, okay. Muy curioso. Lo podemos meter también la pregunta de errores cometidos. ¿Qué desayunas? Sí. Iba a decir tu nombre.
Oye, casi. Ostras, pues es curioso, no suelo desayunar, pero cuando desayuno, o fruta, depende, tengo tres tipos de desayuno, o fruta, o me bajo, pues claro, yo como trabajo desde casa, yo me obligo a salir de casa, entonces para el desayuno es lo primero, digo, venga, va, trabajo mejor 2-3 horas y voy a desayunar, yo lo hago al revés que al mundo, entonces, bueno, ya en los bares ya están las calles puestas. Y, bueno, voy a un bar y siempre me pido lo mismo. Es café con leche de soja y pan tumaca. O sea, ya está. Y pan con tomate, aceite y sal, ya está. Eso es un desayuno. Otro es simplemente en casa fruta y a lo mejor o té o café. Y el tercer desayuno, ahora me estoy dejando un poquito la cafeína y me estoy cogiendo un poquito de energías porque, bueno, después de levantarme trabajo 2-3 horas y, aparte de desayunar, siempre me pongo a correr, tengo una cinta aquí en casa, tendría que salir a la calle, pero a veces llueve. Entonces, hago que me dé energías como Colacao. O sea, no Colacao, sino Colacao a la taza que me lo preparo yo mismo. Y eso desayuno. O sea, no es el mejor desayuno del mundo, pero bueno.
Bueno, en fin, tengo que cada uno tiene su... ¿Eres vegano, vegetariano o algo?
Vegano.
Ah, ¿sí? Estáis ahí todos... he comprado esta semana, después del evento de Jamboruda, no he comprado carne, ni pescado, ni nada. De hecho, iba a comprar una salchicha y he dicho, la voy a dejar, venga.
Sí, lo publicaste en Twitter, creo. Sí. De hecho, tengo que decir una cosa aquí. Por cierto, deja en plan, dame 5 segundos de que te entreviste yo a ti. ¿Qué te pareció el evento?
Muy bien, la verdad que me gustó mucho. Ya le he pasado el feedback, algunas cosas... que bajo mi punto de vista, obviamente, a lo mejor no para todo el mundo, pero bueno, yo a veces soy muy crítico, no debería serlo tanto, pero la verdad que aportó mucho valor, networking muy bien, la organización también muy bien, o sea que me gustó muchísimo, o sea que...
Vale. A mí lo que menos, lo siento, Joan, si me escuchas, la comida. O sea, yo es que me dan ganas de ir a por Joan y decir, ¿qué coño has hecho? Es decir... Es que el mundo vegano tiene 10.000 cosas y que meta eso que puso de comida muy mal, muy mal. No me gustó nada la comida. Así que si algún día vamos a comer, yo te llevaré a un sitio que vas a alucinar con la comida vegana, ya verás.
Hombre, yo, al ser una comida vegana, yo me esperaba, o sea, no tenía expectativa de nada, porque no he comido, o sea, sabía que eran verduras o que puedes comer cualquier cosa. De hecho, mi compañero de piso es vegano también. Pero claro, no tenías expectativas ni sabías exactamente, bueno, pues comimos, yo me quedé pues ligero, dije, bueno, muy bien porque no me entró sueño, o sea que eso para mí estuvo bien, pero no sé, estamos los que estamos más acostumbrados a comer pues un filetito o algo, pero bueno, la verdad que fue algo curioso y algo distinto, que yo creo que también eso está bien.
Borja, cuando vayamos a comer, yo te llevaré a algún sitio que ya verás. De Barcelona, Madrid, Valencia, te puedo llevar a sitios veganos que vas a disfrutar mucho la comida, ya verás.
Pues nada, ahí queda la invitación pendiente. Un sueño que pensabas que no fueras a cumplir y que has conseguido.
Te parecerá una tontería, pero irme a vivir a Canadá. Desde pequeño siempre he querido vivir en el Norteamérica sin armas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, me fui a vivir y a trabajar allí, estuve un año y pico y fue una experiencia bestial. De hecho, un propósito que me he puesto es ir 2 veces al año a Toronto. Increíble. Pensaba que nunca iba a vivir, sabía que lo podía visitar, en plan, bueno, me voy con mi pareja, me voy no sé qué, un fin de semana, unas vacaciones. Pero ir a vivir es un sueño que tenía de pequeño, pero de pequeño de 8 años. Y cuando lo cumplí, para mí fue increíble. Fue un antes y un después. La gente me decía que, lógicamente, te vas a otro continente, maduras sí o sí, sobre todo si eres joven. Me ayudó mucho personalmente, tanto personalmente como profesionalmente, de haber trabajado en otro continente, de haber trabajado en Norteamérica, además con tecnología muy, muy chula. La verdad es que fue increíble, fue una experiencia increíble.
Yo creo, de hecho, mira, hoy he estado en un evento aquí en al lado de mi casa, aquí en Madrid, en los Cines Dreams de management y business y cosas así, bueno, de marketing y ventas. Y ha dado una ponencia a María Abad, de Team Leader, y ha comentado que no sé si la mayoría o lo que buscan son gente que haya estado de Erasmus. Porque ya ha tenido la experiencia de vivir en otro país, ha tenido esa experiencia de salir de casa, de pues eso, de no estar en un ambiente sin cambios tan
Sí.
tradicional. Y pues yo creo que yo también estuve viviendo en Inglaterra un año y te abre la mente un montón, aprendes otro idioma y es otro mundo. O
Sí.
sea, te abre un mundo de puertas, de posibilidades a la hora de trabajar, pues de mente, de cosas que a lo mejor no habrías podido experimentar. Y yo creo que es algo que
Sí.
recomiendo a todo el mundo.
Sí, ves que las cosas que ves en tu país, que ves en tu ciudad, en tu día a día, no son así, no tienen por qué ser así. Y esto luego también te sirve a nivel personal o a nivel de empresa en cuanto que hay un pro mira, me he dado cuenta de que hay un problema con gente como, no te tomes a mal, ¿no? Pero a lo mejor gente referente, tú eres un referente del SEO en España, tú lo sabes. Y por ejemplo, Joan Boluda es otro referente del marketing online en España, sois referentes al fin y al cabo. Hay un problema y es que la gente que os sigue toma lo que hacéis literalmente. Y a veces cada uno necesita tomar su camino o necesita hacer las cosas diferentes. Lo que a ti te funciona a lo mejor no le funciona a otro. Y creo que el irte a vivir a otro lugar, ves que las cosas no son lineales, que a lo mejor en tu país se hacen las cosas de una forma y que en otro país se hacen de otra y no está mal, simplemente es diferente. Entonces yo creo que esto yo por lo menos lo hice y me di cuenta de eso, de que bueno, que la gente haga las cosas de una forma. No quiere decir que a mí me tenga que funcionar así, ni que yo tenga que tomar ese camino, sino que tengo que hacer mi propio camino, por decirlo de alguna forma. Lo que dices tú, abre muchísimo la mente.
Sí, sin duda. Sí, yo intento en mis cursos, intento orientar el paso a paso, pero luego siempre intento hacer experimentos y decir, esto lo pruebas, pruébalo tú, hazlo tú, haz los cambios que creas, innova, porque al final, o sea, muchas veces innovar es solo hacer algo más tiempo que otras personas.
Es verdad.
O sea
Qué bueno,
que
sí.
creo que es
Sí.
algo bastante importante que cada uno tenga su propio sistema incluso. ¿Cómo organizas tu tiempo hablando de sistemas?
Pues tengo que reconocer que yo no soy perfecto, lógicamente, y cada mes voy cambiando el sistema, voy probando nuevos sistemas y a ver, no es que lo cambie totalmente, sino que voy, como tú dices, voy probando cosas nuevas para ver si me va mejor o peor. Antes de empezar este video live, video y podcast, estamos hablando bueno, de cómo organizar los calendarios, es decir, de sincronizarlos y luego para que la gente se pueda suscribir o hacer consultorías, te estaba también pidiendo consejo en este sentido. Yo he probado muchas técnicas y todas, siempre que voy añadiendo alguna mejora a mi sistema, siempre está basado en el time blocking. Siempre. Eso siempre. Tengo el Google Calendar, para mí es como mi Dios, Google Calendar, es lo que esté ahí sagrado y lo que no está ahí no lo hago porque no lo pienso. Y luego, aparte, lo que voy cambiando es el sistema de time blocking. Porque, de nuevo, por ejemplo, leí un libro que es La jornada laboral de 4 horas de Timothy Ferris, seguro lo que te suena.
Sí, lo leí, de hecho me gustó, o sea, tiene el punto obviamente que es mentira, 4 horas ni ya empezando por el título, pero a mí me cambió mucho la mentalidad y me ayudó mucho a tomar la decisión de emprender por mi cuenta.
Yo creo que el primer capítulo es puro ego, de, a ver, que yo puedo estar en no sé dónde, puedo estar no sé qué, puedo tener 5 casas, puedo tener coche, puedo tener. Y dices, este tío, que esto no me interesa, ¿no? Pero bueno, quitando eso, es súper interesante el libro, la verdad es que es súper interesante. Y él decía una cosa que es muy interesante, y es, vale, en vez de hacer cada día una hora de, por ejemplo, responder emails o hacer inbound marketing o lo que sea, o hacer artículos, dice, hazlo por bloques de todo a la vez, para así que tu cerebro no tenga que desconectar y conectar. Yo creo que esto es, en mi caso, yo lo intenté, empecé así, pero es incorrecto para mí. ¿Por qué? Porque un programador. Por ejemplo, yo, para la gente que trabaja conmigo, ya tengo, porque ahora he empezado primero, pero si incorporo más gente, yo tengo 2 jornadas laborales, de 4 horas y de 6 horas. Y al de 6 horas, o sea, le pago como 8 en ese sentido. ¿Por qué? Porque un programador no puede estar 8 horas a full. Es imposible. O sea, a un programador le sale humo por la cabeza. Es un algoritmo, te pones a hacer algoritmos y te explota la cabeza. Imposible. Programador piensa que yo me dedico al backend, sobre todo, no a WordPress, sino a programar algoritmos, programación pura. No puedes estar 8 horas. Entonces, a mí no me funciona eso. Entonces, he tenido que como reinventar esto de que sí, o sea, el time blocking me va muy bien, pero tengo que hacerlo a mi modo. Así que, bueno, ahora, por ejemplo, me la he modificado de nuevo, pero en definitiva es esto, voy haciendo invenciones, lo voy mejorando, voy dándole pinceladas cada vez, pero siempre basado en el time blocking.
Genial. Bueno, ya nos comentarás un poquito, o coméntanos un poquito el time blocking, ¿te refieres a hacer jornadas o trozos de tareas concretas que nos has comentado, efectivamente, ¿no? Te estoy preguntando cuando sí, ya lo has dicho, ¿no? Estaba aquí mirando el chat, que habían no sé qué han puesto por aquí, pero bueno. Vamos a continuar. Sí. Cuéntanos algo curioso que te haya pasado con alguno de tus proyectos.
Ah, algo curioso, pues, bueno, Es que todo es súper curioso. La verdad es que yo estoy encantado con mi vida ahora mismo porque es muy emocionante. Cada proyecto, supongo que a ti te pasará lo mismo, aprendes cosas nuevas, conoces gente nueva, es increíble, vas a 1000 por hora, sobre todo creo que tú sobre todo irás a 10.000 por hora, yo voy todavía a 1000 por hora. Y es que tengo muchas, contaría 1000 cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los mejores recuerdos, quizá porque ya han pasado muchos años, lo tengo de cuando iba empezando. Y, por ejemplo, en el tema de la seguridad que estaba comentando antes, de los 30 euros, luego pasaron los años, me profesionalicé en seguridad informática y encontré una vulnerabilidad. Aunque, por cierto, aunque tengo un contrato en EDA, tengo una carta del director que me permite decir esto de que voy a decir. Porque los contratos en EDA no, es todo secreto, no puedes decir nada. Por eso de la CIA. Vale, pues encontré una vulnerabilidad en Pepephone. En Pepephone, la compañía telefónica. Así que nada, creo que le publiqué, bueno, encontré 3 vulnerabilidades y las publiqué o algo así en mi blog y ahí está. Y ya está, y yo me quedé ahí, ¿no? Creo que les mandé a lo mejor un email, oye, mirad este blog, ¿qué tal? Que he encontrado esto, suerte. Pero de buen rollo, sí, nada. Y se ve que el director, el director, Pedro Serrajima, un crack como persona, me escribió y me dijo, oye, no voy a decir mi nombre, dice, oye, muchísimas gracias por avisarnos, pero yo también he sido joven. El director de Pepephone me escribió diciendo que la próxima vez, por favor, le diera 72 horas para avisarle, o sea, para avisarle cuando encontrara un fallo. Y al cabo de unos meses dije, hostia, pues esto puede ser una idea de negocio, el dedicarme profesionalmente a las consultorías de seguridad informática de plataformas web. Recordemos que cuando, bueno, internet estaba todo muy bien, pero cuando empezó las plataformas había fallos a punta pala, pero fallos muy, muy gordos. Encontré fallos hasta en Facebook, es decir, eran yo no sé cómo se mantenían en pie esas plataformas. Quizá porque la gente tampoco sabía seguridad informática como ahora para atacarles. Pero bueno, en total, que al final dije, de aquí se puede sacar dinero, puedo profesionalizar esto. Entonces le dije, perdona. Digo, ¿te importaría firmarme un contrato todo legal para que yo te haga una auditoría gratuita de tu plataforma y a cambio yo patrocinarme con otras personas como que he trabajado para ti? Empecé así, ahora no haría nada gratuito, ¿no? Pero antes había que empezar por alguna parte. Bueno, y él me dijo, bueno, sí, encantado, si encuentras fallos, encantado, yo te firmo lo que haga falta, el contrato en EDA y todo. Así que nada, al cabo de 2 semanas me escribió y me dijo, oye, ¿qué tal vas? Y dije, bien, llevo unas 40 vulnerabilidades. Y me dijo, ¿qué dices? Y dice, coge el avión y te vienes a Madrid aquí, nos reunimos, pero ya. Y, guau, wow, fue una experiencia bestial. Así que yo creo que como algo curioso en mi vida de emprendedor, yo creo que esta ha sido una de las mayores aventuras que he vivido, súper divertido.
Madre mía, me has dejado con la boca abierta. Había escuchado ya algo por ahí, pero... Pero es una pasada, ¿eh? Estas cosas.
Sí, sí.
¿Cómo decides exactamente dónde le echas un ojo a ver qué encuentras por ahí?
Bueno, tienes que saber también, tienes que darle la vuelta, tienes que preguntar cómo está programado, cómo estará programado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ves las URLs, ves, por ejemplo, todo empezó porque yo se me había olvidado la contraseña, le di a recuperar y vi que me mandó la contraseña mía. Dije, esto para empezar es ilegal, esto tiene que estar cifrado en un algoritmo de no retorno. Por lo tanto, no me podría dar la contraseña. Entonces, era una vulnerabilidad, pero bueno, entre comillas, si no se podía acceder a las contraseñas, no pasa nada. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar, vi que que era vulnerable a punta pala por ataques XSS, que es, bueno, es un tipo de ataque que te permite luego robar cuentas, crear una URL para robar cuentas a las personas que ejecuten esa URL. Luego vi que podías dar de baja líneas automáticamente, o sea, se podían hacer 1000 cosas. Es, bueno, investigación un poco, es ir probando, luego ves vulnerabilidades, a lo mejor en esta empresa no, pero en otras SQL, que podías ejecutar SQL arbitrario, que se llama. Entonces, bueno, con experiencia. O sea, también, al final es, si sabes cómo se programa, sabes cómo se puede vulnerar.
Cuéntanos, ¿cómo intentarías llegar donde estás ahora en 10 días?
Vale, antes de esto tengo que comentar 5 segundos una cosa, y es que mi core business es plataformas automatizadas, ¿vale? Es decir, y no únicamente Wildux o un CRM que estoy creando, lo dejo por ahí, que hay mucha gente que me está preguntando por este CRM que estoy creando, sino también incluso si hace falta, si puedo invertir, pues invirtiendo, o sino la parte técnica de, bueno, por ejemplo, de personas que tienen una gran comunidad. Ahora mismo he llegado a un acuerdo y de hecho hoy me ha mandado el primer vídeo. Un psicólogo, este es un proyecto que saldrá en enero, le tengo muchísimas ganas, lo estoy haciendo con un psicólogo que tiene 180.000 seguidores. Entonces vamos a hacer un membership site. Entonces también en la parte técnica, bueno, yo me encargo de la parte técnica a cambio de un porcentaje y a veces de inversión. Pues si, para llegar a donde estoy ahora en 10 días, simplemente me asociaría. Haría lo mismo que estoy haciendo ahora. Buscaría gente que tenga mucha comunidad que realmente no esté dando un valor y no esté monetizando, y me asociaría con esa persona encargándome yo de la parte técnica y quizá, bueno, si no tengo inversión, del marketing o de lo que sea. Y así intentaría en 10 días, me costaría un poco más, pero llegar a como estoy ahora.
¿Alguna herramienta que uses y que te ayude en tu día a día?
Vale, el Toggle, ¿cómo se pronuncie? Sí, el, Toggle, ¿sabes sí. la que te digo, no?
Sí, sí. Yo la estoy utilizando, ya no la utilizo, pero sí que en el trabajo antes de dejar la compañía la estuve utilizando ahí para ver en dónde dedicábamos el tiempo. Y ves sí. cosas muy curiosas, pero bueno, al final sí. hay que aplicar y hay que darse cuenta de dónde se está invirtiendo tiempo para tomar acción. Pero bueno,
sí
está muy bien.
Sí, exactamente. Entonces, yo la uso sobre todo... Depende también para qué. Hay días que simplemente estoy con los alumnos, entonces ya sé el tiempo que voy a usar, pero para proyectos, para mirar cuánto tiempo me lleva una cosa, siempre me doy cuenta de que a lo mejor me lleva menos del que esperaba, o en otras cosas me lleva más del que esperaba. Entonces, para calcular mejor el precio hora, lo uso y me va muy bien. Luego, Google Suite, Google Drive, el Excel, la hoja de cálculo, el Word de Google, todo lo de Google lo utilizo, pero a muerte, para mí es esencial. Así que esas son las herramientas que recomiendo a todos. No hay otras. De hecho, es que tengo un Mac y lo tengo prácticamente vacío. Solo uso estas herramientas.
Eso es lo bueno. Yo también puedes conectar desde cualquier sitio sin tener que andar preocupándote. Lo malo es que alguna vez que nos dejen sin internet o a ver qué se hace. Aunque se pueden guardar también puedes configurarlo para que se quede guardado algunas cosas.
Sí, yo trabajo con la extensión oficial de Google para Chrome que puedes acceder sin conexión.
Sí.
También, o crear documentos.
¿Algún libro recomendado?
Como todo el mundo recomienda los mismos de la jornada laboral de 4 horas de Timothy Ferris o Padre Rico, Padre Pobre, voy a recomendar un libro que tiene muy mala prensa por el título, pero siempre está entre los 10 mejores del mundo emprendedor desde 1936. ¿Vale? No sé si te suena, es de Dale Carnegie.
Sí,
¿Te suena el nombre?
Me lo estoy leyendo justo ahora, el de hacer bueno. amigos, ¿no?
Así, ¿cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Sí. Brutal, brutal. Aprendes,
sí.
No es para hacer amigos como tal. Creo que han puesto mal, bueno, hace 100 años se tenía un buen título, ahora ya no, quizá. Para recuperar dinero, para tratar con los clientes, bestial. A mí me ha funcionado muchísimo. De hecho, hace una semana puse en práctica, siempre lo utilizo. Para mí es un libro, me acuerdo muy bien y utilizo muchas técnicas que hacen en el libro. Y para cuando hay problemas, mal rollo con los clientes, sí, este libro te ayuda muchísimo a cómo, no manipular al cliente, pero sí cómo gestionar esto para, al fin y al cabo, que el cliente te pague, que todo esté bien y sin malos rollos, y que además te dé las gracias el cliente a ti. Es un libro bestial.
Yo, de hecho, he lanzado un libro con técnicas de persuasión, que está en Amazon, quien quiera echarle un ojo, y algunas de las técnicas que estoy leyendo aquí, pues yo no me las he inventado, las técnicas que he puesto, pero realmente, darle la vuelta a cómo hablas, cómo te comunicas, en vez de empezar con lo bueno y acabar con lo malo para que la gente se vaya cabreada, empieza con lo malo y luego acabas con lo bueno diciendo esto es lo mejor, no sé qué, pues bueno, pues voy a tratar. Es que es lo mismo, vas a hacer lo mismo, el mismo objetivo, y solo sabiendo estas pequeñas cosas que a veces no te dan ni cuenta, hay un cambio radical.
Sí, pero muchísimo. Yo, de hecho, cuando terminé de leer el libro, había 4 clientes que me debían dinero. Ahora lo cobro todo por adelantado, pero cuando era más joven, no. Y usé este libro y de los 4, 3, eran 4 clientes que me debían dinero desde hace 6 meses. Y de los 4, 3 me pagaron en menos de una semana. Y además me dieron las gracias. Brutal. Para mí este libro...
Más rentable que el libro. Está en Amazon, lo que pasa es que está en formato físico. No, no está en formato digital, aunque es una pena eso.
Yo creo que que compré el audiolibro, que además también está en YouTube, si la gente quiere. Pero sí, sí, está.
Al final, si, para no, mí no, si no se pone fácil, o sea, el hecho de Amazon está muy bien porque está a un clic, pero hay veces que no está accesible, que es muy difícil conseguirlo. ¿Qué quieres conseguir en los próximos 12 meses?
Te voy a ser totalmente sincero y voy a decir lo que creo que es políticamente incorrecto. Yo creo que la gente siempre dice, bueno, pues o 100.000 euros o 1.000.000 de euros o llegar a no sé qué país. Yo cada 2 semanas me pongo delante de un fichero, bueno, de Google Drive, de Excel, que le llamo pilares, que son los pilares de mis negocios, y digo, vale, ¿realmente qué es lo que quiero? Esto lo hago cada 2 semanas. Digo, ¿qué quiero para los próximos 12 meses, casualmente? Y me fijo más en la parte de ser feliz, de tener tiempo para pasar con mis amigos, con mi familia. Digo, ahora mismo estoy ganando más de lo que necesito, pero más y bastante más de lo que realmente necesito. Tampoco voy a estar trabajando 12 horas al día para ganar más dinero que no tengo ni tiempo de gastar por estar 12 horas al día. Entonces, para mí, mis objetivos para dentro de 12 meses, que ya los tengo puestos, serían dos, y yo creo que bastante bajos, ¿no? Tampoco cago muy alto, por decirlo de alguna forma. Uno sería facturar únicamente con proyectos automáticos, no proyectos de que me contratan, me pagan 5.000 euros o lo que sea para que desarrolle una plataforma a medida, sino proyectos en automático, facturar 10.000 euros al mes. Este es un objetivo para los próximos 10 meses. A partir de comunidades, de inversiones que haya hecho o llevar la parte técnica de personal branding o de comunidades, de personas, o con proyectos tipo Wildlux. Ese es un objetivo. Y el otro es que, como he dicho antes, a los que empiezan a trabajar conmigo, ahora hay uno y espero que dentro de poco haya otro, hay jornada de 4 y de 6 horas. Y hay por fases. Hay 3 fases que cuando llevas 6 meses conmigo pasas a ganar más, y cuando llevas otros 6 meses, todo por contrato, pasas a ganar más. Lo que quiero es, por ahora, que el máximo, ¿vale? El máximo son, cuando ya lleva un año, es un... Yo es que soy muy, muy claro, yo soy muy transparente. Es cuando el salario máximo que yo voy a pagar son 2.000 euros netos por 6 horas, que creo que está bastante bien con el mercado. Entonces, mi objetivo es, bueno, por ahora poder pagarlo, entonces, sin ningún problema, y seguir así. Es decir, para mí, la gente que trabaja conmigo, yo tengo una responsabilidad muy grande con ello y para mí son los primeros. Entonces, para mí eso es un objetivo, el que haya buen rollo, que cobren bien, que estén contentos, porque si ellos están contentos y cobran bien, me van a hacer ganar más dinero también. Entonces, esto para mí es como un objetivo que me va a repercutir también económicamente con su productividad. Así que esto, facturar 10.000 euros al mes y que, bueno, ahora que en los próximos 12 meses ya la persona en la que esté, que ya llegue a los 2.000 euros netos.
Muy interesante. Ahora sí, coméntanos quién eres, a qué te dedicas exactamente. Ya tenemos una idea, pero bueno, danos tus datos, todo lo que quieras.
Vale, antes que nada tengo una pregunta. No estoy viendo el chat, no sé si hay un chat, si hay alguien conectado.
Sí, ¿hay alguien que sabe? Sí, lo que pasa es que no sé si está funcionando bien porque de repente se conecta mucha gente y luego se para.
Vale.
Bueno, por aquí hay preguntas por aquí. Ahora miramos, echamos un ojillo rápido.
Vale, ya sabía quién soy. Perfecto, pues nada, mi nombre es Luis Pérez Vidal, y yo soy consultor tecnológico y además estoy especializado en la programación de plataformas web. Así que ese es el quién soy yo.
¿Dónde te podemos encontrar, Luis?
Pues bueno, mi página web es luisperis.com y bueno, mi Twitter es luisperis, si pones luisperis me encontrarás, o si no es luisperis1011, y el Facebook es luisperis10. De hecho, me gustaría hacer un pequeño experimento y es decir la newsletter, porque como no está en la web, así sabré que han venido de aquí, si no te importa. Si
sí,
puedo hacer
sí,
un poco
adelante, de... adelante.
Vale, la newsletter que solo promociono en los podcasts o en los directos que me hacen o en las entrevistas es la siguiente, es luisperis.com/1 con número xmes, es 1xmes. Y esto significa que solo mando un email al mes. Así que nada, esta es mi newsletter y bueno, ya así ahora veré en los próximos días, como todavía no he lanzado de nuevo Consultor IT, sabré cuánta gente viene de aquí y así, bueno, así es interesante. Si queréis saber todo lo que hago, pues apuntáis a la newsletter y encantado.
Pues está muy bien, además dejas claro que mandas un email al mes, que al final eso es algo que yo creo que la gente aprecia. Pues nada, genial. Muchísimas gracias. Por aquí dicen, muy buenos tips, me están gustando mucho esta entrevista, soy diseñador web y estoy replanteándome aprender a programar también. Dice Kimo Fernández.
Qué bueno.
Por aquí dice, el problema que pudiera existir es que no te paguen lo justo por no tener un título universitario, dice Eicel. Yo creo que tampoco tiene nada que ver. El título al final es tú demuestras y si alguien eres capaz de ofrecer una buena solución, da igual si tienes título o no. Pero bueno,
también. Yo siempre lo digo, yo apenas tengo currículum. Creo que lo he tenido que usar una o dos veces en mi vida. Y de hecho, cuando empecé en Altran, yo intento ser siempre lo más claro posible. En Altran, me ofrecieron 2.000 euros netos al mes. Y sin título universitario ni nada. Y me dijeron, me da igual si sabes programar o no. Tienes lo que hay que tener para hacer proyectos y buscarte la vida y salir adelante. Y queremos esto para que puedas llevar un equipo. Entonces, a mí jamás, ni en Canadá, me han pedido estudios para contratarme ni nada. Es decir, si demuestras realmente que sabes de lo que hablas, si realmente demuestras que eres emprendedor, quizá, o que sabes, o que has hecho proyectos. Aquí lo que más se valora en las empresas es que hayas hecho proyectos, no que te quedes parado y digas, no, dame trabajo y haré proyectos tuyos, sino que tú tengas el tirar para adelante, ¿no? El que hayas hecho tus propios proyectos, que demuestres que tienes iniciativa, esto las empresas lo valoran más que cualquier título.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, se nos ha ido ya el tiempo por mucho, pero espero que se haya quedado todo guardado y que esté emitiéndose de forma correcta, porque como digo, creo que es el antivirus, estoy ahí que me salen avisos y a veces se queda ahí un poco, no sé, pero bueno, espero que esté todo bien, lo distribuiremos por redes sociales, voy a echarle un ojo a Facebook por si acaso. Mira, por aquí me están comentando también en Facebook. Ya por aquí Joel pregunta cómo se llama el programador, ya lo hemos dicho, es Luis Peris, Ninet, Irene, Kimo. Bueno, por aquí hay bastante gente que se ha conectado. Luisperis.com. Por aquí tenéis su podcast. Repite tu podcast para cuando llegue esto a formato podcast. O tus podcasts.
Vale, mi podcast es Consultor IT.
Perfecto.
Principal es Consultor IT. O sea, IT en inglés, IT.
IT. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimo valor por aquí. Espero que haya ayudado. Ya hemos visto que hay gente que se ha inspirado y que está empezando a pensar a volver a emprender y a programar. Así que, bueno, pues creo que un objetivo ya cumplido directamente.
Sí, yo encantado de estar aquí también contigo, Borja, y con todos los que nos están escuchando y nos están viendo también.
Pues nada, muchísimas gracias, Luis, de nuevo. Gracias por estar por aquí. Gracias a todos por conectaros. Ya sabéis que este formato de entrevistas lo estamos haciendo a través de Periscope, en periscope.tv/BorjaGirón, a través de YouTube Live, en youtube.com/BorjaGirón, y en Periscope, en Facebook, en Facebook Live. Estas últimas entrevistas las estoy haciendo también a través de Facebook, y en mi podcast Triunfa con tu blog, que saldrán más adelante. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos. Despídete de la audiencia, como diría Keiner.
Oye, Keiner es una gran persona, me encanta, se ha convertido en un muy buen amigo mío. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros, viéndonos y también escuchándonos en el podcast. Y nada, espero que aunque sea dentro de un año, poder volver aquí, porque me lo he pasado súper bien con Borja. Así que muchas gracias a todos y bueno, ya escucháis a Borja en los próximos podcasts y vídeos.
Pues muchas gracias, adiós, hasta luego, chao, chao.
Hasta luego.
Creo que igual que yo te has quedado sin palabras de toda la información que nos ha aportado Luis Peris. Te recomiendo que visites su página web, luisperis.com, que escuches su podcast, Consultor IT, aunque creo que tiene más de un podcast. Y nada más, muchísimas gracias a Lowpost, borjagiron.com/Lowpost, la estrategia de generación de contenidos, de marketing de contenidos automatizado. Puedes pedir que algún redactor escriba contenido para alguno de tus proyectos online. Gracias a MailRelay, borjagiron.com/MailRelay, la herramienta de email marketing que te ayudará a crecer con tu negocio. Gracias a MetricSpot, la herramienta de auditoría SEO que te permitirá conseguir leads, te permitirá conseguir aprender y mejorar tu posicionamiento web. Y muchísimas gracias también a Metricool, borjagiron.com/Metricool, que te permite gestionar y automatizar tus redes sociales. Gracias a Shobi también, borjagiron.com/Shobi, esta herramienta de SEO que también te recomiendo. Muchísimas gracias a ti, como no, por compartir este episodio, que sé que le vas a dar a compartir, darle a me gusta si lo escuchas por iVoox, dejar una reseña si me escuchas por Apple Podcast. Muchísimas gracias. De nuevo, insisto, algo productivo, saca algo para mañana, apúntatelo en el calendario del móvil para que te salte la alarma y apliques algo que sé que has estado atento y lo vas a notar, lo vas a notar muy rápido con estos pequeños consejos que nos ha ido dando Luis en esta entrevista. Soy Borja Girón, puedes entrar también en borjagirón.com para ver todos los artículos. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Nos escuchamos, me escuchas en la próxima entrevista. ¡Hasta luego!